Y cambiamos de tercio porque, a ver, es sábado 21 de octubre y la noche es perfecta para sumergirnos en nuevas historias que compartir, ¿eh?, en esta noche de COPE. Como sabes bien, España es tierra de leyendas. Y hoy vamos a hablar de niños que han llegado a ser santos, según la Iglesia Católica, por una u otra vía. Está claro que muchas veces la leyenda se solapa con la historia debido, por ejemplo, a lo lejano de la época en la que se desarrollan los acontecimientos o tal vez a que la santidad muchas veces genera mucho relato alrededor. Buenas noches, querido José de Talavera.
Buenas noches, Rosa, y a todos los amigos de COPE.
Bueno, vamos a conocer algunas de estas trágicas leyendas que aún resuenan en nuestros días, porque de hecho muchos de estos niños son venerados.
Pues la verdad es que sí, Rosa. Hay niños que a lo largo de la historia han sufrido todo tipo de venganzas personales, de odios por causa de la religión, por la maldad de algunas autoridades intransigentes, y que luego han subido a los altares como mártires cristianos.
Bueno, pues comenzamos con una leyenda que nos ubica en Zaragoza, la capital de Aragón. Vamos a hablar de la leyenda Dominguito de Val. Dominguito de Val es un niño medieval legendario de Zaragoza, es el protagonista del primer libelo de sangre de la historia de España. Según la leyenda, habría sido un monaguillo del asilo de Zaragoza que desapareció el 31 de agosto de 1250 de manera misteriosa, José.
Sí, hoy vamos a conocer la historia completa de Dominguito, pero hay que decir que la primera noticia del caso es de 1583. Tú fíjate, pasó muchísimo tiempo, 333 años concretamente después del acontecimiento. Y parece demostrado que fue la iglesia local la que elaboró entonces las supuestas actas del suceso para apoyar la petición al Papa de que el niño mártir fuera santificado.
¿Y qué pasó durante todo este tiempo? Nos preguntamos. Las respuestas las tiene Gonzalo Álvarez Gida, profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro El antisemitismo en España, la imagen del judío. Buenas noches, Gonzalo, profesor.
No, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, cuéntanos, para empezar, ¿en qué contexto histórico situamos esta leyenda tan antigua?
Bueno, no es tan antigua, puesto que en la leyenda aparece, que sepamos, a finales del siglo XVI, en tiempos de la época entre los inquisidores de Zaragoza. O sea que es antiguo los hechos que inventaron a finales del siglo XVI, pero la leyenda es desde el siglo XVI, no existe, no hay constancias de esta figura de Santo Dominguito del Val antes, o sea, tres siglos después, como han dicho hace un instante.
¿Y cómo sería Zaragoza en este tiempo? ¿Era una ciudad importante en la península ibérica?
Hombre, obviamente era una ciudad importante, era la capital, siempre ha sido la capital del Reino de Aragón. Y bueno, pues tenía la sede inquisitorial y es la que, vamos, parece ser que fueron los inquisidores los que, y bueno, hicieron el altar, que creo que está en la SEO, en la catedral, y bueno, pues crearon un culto en el ambiente de lo que era la política inquisitorial de persecución de los conversos, especialmente, bueno, pues crearon ahí un culto que sigue vigente en la actualidad, porque creo que, según parece, nunca ha sido formalmente reconocido como santo por la Iglesia, pero sin embargo tiene un culto aprobado por Roma, creo que en la actualidad, vamos, que se hacen misas o lo que sea, no conozco bien el rito, pero que el culto está desde entonces hasta hoy reconocido formalmente dentro de la catedral.
Gonzalo, ¿quién era? Vamos a hablar de la figura de Dominguito de Val. ¿Quién era? ¿De qué familia procedía?
Bueno, pues yo tengo que decir que no soy tampoco experto en este periodo, ¿no? Mi libro se centra en los siglos XIX y XX, pero evidentemente, en mi opinión, no se puede entender nada del antisemitismo contemporáneo en España sin tener en cuenta los siglos pasados, ¿no? La época medieval y la época castiza de perseguición inquisitorial, de estatutos de limpieza de sangre. Bueno, yo lo que sé es de un estudio que hizo una monja llamada Somaguí de Espina y que publicó en 1979. Entonces ella lo que dice es que ese relato que aparece en esa fecha es calcado de unos hechos que sí ocurrieron. Es decir, un niño murió en Lincoln en 1255, y que se acusó, eso parece que fue un hecho histórico, se acusó a los judíos de haber, como en otros casos había habido ya antes y algunos después, y sacarle la sangre con la cual se hacía el pan de la Pascua, el pan este que toma, bueno, que es parecido a la que se toma en la misa, que es un pan sin levadura ni sal, ¿no? Sí. Que toman los judíos en la Pascua judía. Y esta leyenda fue, bueno, leyenda, este suceso atribuido a tal como, o sea, es posible que desapareciera un niño, en lo que estoy seguro es que no lo secuestraron ni unos judíos ni lo sacrificaron ni todo lo demás. Pues eso sí, fueron ejecutados bastantes judíos acusados de este crimen. Pues esto luego pasó a la, por ejemplo, a los cuentos de Canterbury de Chaucer, y luego en España, y sobre todo que es la fuente de los inquisidores de Zaragoza, pasó a el libro, para mí uno de los libros más importantes de la historia del antijudaísmo medieval, que es el Fortalicium Fidei de Fray Alonso de Espina en el siglo XV.
Claro, o sea que entonces, lo que ¿qué pretendían ellos? Porque evidentemente estamos hablando de una leyenda. ¿Qué pretenden ellos, estos inquisidores, con el crear esta leyenda en España, en Zaragoza?
Bueno, pues no lo sé muy bien, tampoco, no, ya digo que no soy experto en este periodo, pero bueno, lo que pretendieron y consiguieron es crear un culto, que eso también traería peregrinos, dinero, etcétera, un culto a un santo que tiene una calle en Zaragoza, que tiene un altar en la catedral en la actualidad, y dentro de un ambiente inquisitorial, es decir, que servía para recordar una de las acusaciones más brutales que se habían hecho contra los judíos medievales, de cara no a los judíos que ya se habían sido expulsados, sino a sus herederos cristianos, es decir, a los cristianos nuevos, que la Inquisición perseguía y que se les discriminaba por limpieza de sangre, en los estatutos de limpieza de sangre les vedaba la entrada a universidades, a centros, en fin, a gremios, etcétera, etcétera. Estaban fuertemente discriminados y supongo que, pues bueno, pues que en ese era el objetivo, ¿no?
Sí, bueno, aprovechar para hacer un poco limpieza de sangre también.
Sí, justificar las políticas inquisitorial contra los conversos, contra los cristianos nuevos, pues no, pues para justificar la política que se seguía contra ellos, ¿no? De discriminación y de persecución. Entonces, bueno, pues tener un niño, un santo niño local, en fin, en vez del de la guardia, pues también. Y entonces, bueno, pues tener una gloria local, un santo local, bueno, eso, y el objetivo lo consiguieron porque el culto sigue, que yo sepa, no estoy muy seguro. Hace unos años escribí algo sobre esto y comprobé que en Roma el culto a Santo Dominguito, las misas que se hacen al año, etcétera, está aprobado por el Vaticano. Aunque según decía esta mujer, esta Jean-Marie de Espina, nunca ha sido formalmente declarado santo o canonizado por Roma, ¿no? Eso es lo que decía, pero a pesar de esto, bueno, pues se la venera como un santo real.
Y además es que no es un personaje excesivamente conocido a nivel nacional, sí en Zaragoza, pero no...
Ahora seguro que no, pero yo cuando era niño...
En su tiempo, sí.
Soy muy viejo.
Yo no lo conocía,
En los años 60, en las cartillas, o sea, los libros de lectura para aprender a leer, en varios de ellos tenía un capítulo que era santo, al revés, el del Santo Niño de la Guardia, no, pero San Dominguito de Albal lo recuerdo perfectamente.
¿Anda?
Con unos dibujos terribles donde se veían esos judíos repugnantes sacándole sangre y cogiéndola en un cáliz y tal para luego hacer, y el niño crucificado, etcétera. Eso sí que lo recuerdo perfectamente, o sea que, claro, ya,
sí, sí.
Gracias a Dios ha pasado mucho tiempo y probablemente los niños de ahora no tengan absolutamente ninguna idea, ¿no?
Ya.
Nada.
Pero los que somos viejos, sí, ¿Perdón?
Que digo que del niño de la guardia sí, pero del Dominguito de Val ya menos.
Sí, no, yo era al revés. Yo, cuando coincide, bueno, o sea, a lo mejor estoy hablando por una experiencia personal y otros es distinto, pero yo recuerdo del Santo Dominguito de Val por lo menos 2 años en 2 libros distintos de lectura. Sin embargo, del niño de la guardia no. El niño de la guardia lo aprendí más mayor.
Yeah.
O sea, me enteré más mayor. Para mí el famoso era Santo Dominguito de Val.
Yeah.
Qué curioso.
Profesor, son frecuentes estas leyendas medievales, ¿no?
Hay en toda Europa niños. El primero es Guillermo de Norwich a finales del siglo XII, uh-huh. Luego viene este de tal, hay Simón de Trento. Es decir, el crimen ritual, el infanticidio ritual, es una acusación que se dio, que se extendió por igual que la profanación de la hostia por parte de los judíos, la hostia que sangra y que luego vuela, como la de Segovia, ¿no? La antigua sinagoga de Segovia, la iglesia del Santo del Espíritu Santo, me parece que se llama.
Uh-huh.
Que por cierto, si se va, es otro tipo de leyenda que también se difunde a partir del siglo XIII por muchos países de Europa y en España concretamente, pues por ejemplo en Segovia, ¿no? Donde por cierto, si se va a la iglesia, hay un cuadro donde se ve la hostia saliendo volando ensangrentada ante la sorpresa de los judíos que están allí, y en la iglesia venden unos folletitos, o hay un letrerito y tal, donde dan ese hecho como real.
Qué curioso.
Sí. Eso es como la leyenda que he dicho antes de Lincoln, lo probablemente fuera más real de la historia, es que fueron ejecutados bastantes judíos acusados del crimen, ¿no? Igual que porque en Segovia la leyenda cuenta que todos los rabinos y tal fueron, no, se convirtieron, ¿no? Me parece que aquí se convirtieron. Ya no me acuerdo muy bien eso, pero hay algunas en que la leyenda termina con ejecuciones, desde luego la de Santo Niño de la Guardia, que no fue leyenda, se ejecutó a varios judíos y conversos.
Sí,
y conversos,
sí.
Que será la clave para justificar la expulsión al año siguiente.
Pues Gonzalo Álvarez Chillida, profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, le agradezco muchísimo que haya pasado este ratito con nosotros en la noche de COPE. Muy amable. Gracias por todo.
Pues, muy amable es usted. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues son historias duras que nos siguen sorprendiendo hoy en día, sin duda.
Pues sin duda, Rosa. La verdad es que las guerras entre religiones llevan toda la historia generando conflictos de todo tipo y también dando al imaginario popular un montón de leyendas que contar, como esta, que hoy están vigentes en los compendios más novedosos también.
Nos vamos ahora hasta la época romana para hablar de una leyenda que nos sitúa en la Comunidad de Madrid. Hablamos de la leyenda de los santos Justo y Pastor. Esta es la historia de dos niños, Justo y Pastor, naturales de Tielmes, que sufrieron la persecución de Diocleciano durante la terrible opresión que sufrió la población autóctona de manos romanas en el siglo IV de nuestra era.
La verdad es que es una historia terrible, porque lo único que buscaban estos niños de 7 y 9 años, sí, era no abjurar de su religión, porque el emperador no estaba dispuesto a dejar a un cristiano en pie, y fue una época terrible para todo el que moraba en la Hispania, que sufrió el yugo opresor romano durante tantos siglos.
Bueno, vamos a conocer... esta triste leyenda con Lola González Martínez, que es profesora titular de la Universidad de Lleida y autora de diversos estudios sobre Justo y Pastor. Lola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿realmente fue tan dura la represión de Diocleciano en aquellos tiempos? ¿Qué pretendía exactamente?
Pues parece ser que sí, que fue una gran persecución, quizá la última y más sangrienta del Imperio Romano, y lo que pretendía era establecer e instaurar... De hecho, ya lo estaba, pero parece ser que había cierto titubeo los ritos paganos que habían existido siempre en el Imperio Romano. Los cristianos ya formaban un número lo suficientemente importante como para que estos sacrificios paganos empezaran a quedar un tanto relegados, y entonces lo que se intentaba era imponer de nuevo y además hacer cumplir mediante edicto estos sacrificios paganos que habían existido a lo largo de toda la tradición romana. De ahí que Diocleciano decidiera poner en marcha una serie de edictos para que se cumpliera al pie de la letra y de forma muy tajante con estos con los ritos tradicionales paganos.
Ya. La España en esta época era más bien cristiana, ¿no?
España en esta época estaba, digamos que bastante cristianizada. El cristianismo se había extendido sobre todo por la parte oriental, por toda la zona oriental y hacia el centro de la península también. Parece ser que sí, lo que pasa es que datos históricos muy, muy fiables, pues, por ejemplo, en torno a los santos justos, los santos niños Justo y Pastor, uh-huh, documentados históricamente, tal como entendemos la historia de hoy en día, no existen.
Digamos que tradición oral puede ser, ¿no?
Sí, bueno, tradición oral no, porque, se recoge, hay unas fuentes que documentan este martirio. El primero que recoge el martirio de estos niños es Prudencio, el poeta hispano-latino Prudencio, en el siglo V, ya hacia el siglo V. Él escribe una colección de himnos a los mártires hispano-romanos y allí aparece por primera vez documentado textualmente la historia de estos dos niños. Les dedica, uh-huh, concretamente el himno cuarto. Y posteriormente encontramos testimonios escritos, pero claro, ¿hasta qué punto este testimonio que dan estas fuentes, digamos, históricas
fiable,
fidedigno, sí, claro, fidedigno, fiable, o rayan en la leyenda? Porque unos hablan de que los niños fueron denunciados. Sin embargo, la versión más difundida es que los niños, al oír el, al ser conocedores del edicto de Diocleciano, que Daciano aplicó, parece ser que severamente en España, a él se le debe una larga, digamos, larga lista de mártires hispanorromanos, entre ellos estos dos niños. Pues parece ser que los niños oyeron que eran jovencitos, 7-9 años, dice la leyenda, que contaban 7-9 años, que iban a la escuela, se dirigían a la escuela y oyeron que Diocleciano, a través de Daciano, iba a perseguir a todos los cristianos y a todo aquel que no apostasease o renegase de su fe cristiana, iban a ser ejecutados o castigados en primer lugar y luego ejecutados. Y estos niños, en lugar de ir a la escuela, se presentaron delante de Daciano y declararon su fe cristiana. Uh-huh. Y a partir de ahí es cuando empieza, digamos, primero la tortura y finalmente el sacrificio de estos niños, ¿no?
Claro, eso te iba a preguntar qué pasó con ellos después y cómo llegaron a ser santos, ¿no?
Bueno, estos niños, en primer lugar, cuenta la leyenda, uh-huh. Así lo recoge. Para mí, yo empecé a estudiar la historia de estos dos niños a raíz de una pieza dramática que se escribió en 1568 para conmemorar, para celebrar la vuelta de las reliquias de los niños de Huesca a Alcalá de Henares, porque las reliquias estaban depositadas en Huesca. Mm. Entonces volvían a mediados del siglo XVI, volvían a Alcalá de Henares, y entonces un poeta, un fraile, de cuyo solo se conoce el nombre, Francisco de las Cuevas, escribió una pieza, se supone que por encargo, para ser representada dentro de los festejos del recibimiento de las reliquias de estos santos niños. Entonces, lo que allí se cuenta en este texto de Francisco de las Cuevas, que parece que también lo refieren las otras fuentes históricas más antiguas, es que los niños se presentaron ellos voluntariamente delante de Daciano, y Daciano, al ver que eran pues dos criaturas, digamos, inocentes, decidió azotarlos primero para que renegasen de su fe. Él creía que con este primer castigo los niños iban a renunciar a su fe. Los niños no solo no renunciaron, sino que, según cuenta la leyenda, el uno al otro se reconfortaron durante el castigo, y Daciano, bueno, claro, vio que, digamos, con palabras coloquiales, había hecho o iba a ser ridiculizado por la fortaleza y la firmeza de estos dos niños, y entonces decidió de noche, de madrugada, sacarlos de la ciudad, llevarlos a las afueras de la ciudad y degollarlos en un determinado lugar donde parece ser que había una piedra, piedra, allí fueron degollados. Se sepultaron clandestinamente, pero los cristianos de la Complutum de la época parece ser que descubrieron el lugar donde fueron enterrados, los desenterraron y se los llevaron. Sin embargo, parece ser que se conservó la piedra y en la piedra quedaron como las huellas impregnadas, ¿no? Las huellas del degollamiento, porque fueron degollados, y la sangre esparcida y tal. Y bueno, cuando volvieron las reliquias, se intentó construir la tumba de estos niños para albergar estas reliquias en este lugar, lo más próximo de esa supuesta piedra que había a las afueras de Complutum, y a partir de ahí ya parece ser que la población incluso cristiana de Complutum se fue trasladando de la ciudad romana a este lugar, y a partir de ahí surgió ya toda la lo que hoy se conoce como la ciudad de Alcalá de Henares, sí. Etcétera, etcétera.
7-9 años, Lola.
Sí, 7-9 años, según cuenta la leyenda.
Y los restos ya descansan en Alcalá de Henares, claro.
Bueno, los restos en realidad están repartidos. O sea, los restos viajaron a raíz de la caída del Imperio Godo y la invasión de los musulmanes. Los restos fueron trasladados a Huesca y a Narbona, al sur de Francia. Entonces, en Narbona aún quedan restos, porque claro, aquí, como siempre, hay negociaciones, nadie claro. quiere desprenderse digamos que para la comunidad cristiana de estas respectivas localidades, esto es un tesoro muy importante, las reliquias son muy importantes, entonces parece ser que negociaron una parte que fuera la que se trasladó a Huesca, y de Huesca, que las negociaciones entre Huesca y Compluto también fueron duras, se trasladó también una parte, de manera que quedan restos en Narbona, en Huesca, la parte que queda en Huesca es más importante incluso que la que existe hoy en día en Alcalá de Henares.
Sí, bueno, y Alcalá hay una, el nombre de la catedral es Santo Justo y Pastor, claro.
Exacto, Santo Justo y Pastores, sí.
Y más o menos. Oye, Lola, ¿qué pasó con la piedra?
Pues la piedra parece ser que yo no recuerdo exactamente porque abandoné aquello que se te cruzan otros temas para desarrollar y demás, y bueno, sigo trabajando en teatro y tal, pero ahora estoy más metida en el teatro barroco, con lo cual el teatro del siglo XVI lo he dejado un poquito aparcado, pero yo, si no recuerdo mal, la piedra, o la supuesta piedra, porque uh-huh. claro, aquí sí, verificar es muy difícil, ¿no? Sí. La claro. supuesta piedra está en la Basílica en Alcalá de Henares.
Ah, mira, la piedra ha venido sí. para acá.
Nada, pues, sí, habrá que ir a verla, habrá que ir
la
a verla.
La supuesta allí. Piedra, claro, porque pues, esto es complicado.
Sin duda. Pero fíjate, Lola, lo difícil que es investigar estas historias como estas, y tú has conseguido un montón de documentación al respecto, ¿eh?
Sí, bueno, empiezas a tirar de un hilo y el hilo te va llevando a diferentes lugares, y la verdad es que el tema de los mártires hispanorromanos ya está bastante tratado, pero bueno, no ha sido una... A ver, desde el punto de vista histórico, histórico y filológico. Y la verdad es que para el caso de la filología y sobre todo de la literatura, es un filón importantísimo, sí, sí. Y solo hay que mirar los títulos de las obras de teatro religioso del siglo XVI y no digamos ya del siglo XVII. Mm. O sea, los mártires son protagonistas de muchísimas historias dramáticas y de muchísimas historias literarias, ¿no? En otros géneros literarios. Están muy presentes en el siglo XVI y XVII, sobre todo a partir de la Contrarreforma. Claro, a mediados del siglo XVI, cuando la Contrarreforma se pone totalmente en marcha, es cuando se empieza a recuperar los textos, claro. las pasiones, los himnos, claro. todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha conservado en torno a nuestros mártires para alentar
a los fieles, ¿no?
Claro, el teatro del siglo XVI tiene también esa dimensión doctrinaria, ¿no? O doctrinal, didáctica, de enseñarle a la gente. El analfabetismo en aquella época era altísimo, entonces ya sabemos, ¿no? La iconografía, la pintura, la escultura, toda la imaginería, y además el teatro ayudó mucho en el momento a divulgar
todas estas historias. Sí, historias muy interesantes en cualquier caso. Lola González Martínez, profesora titular de la Universidad de Lleida, autora también de diversos estudios sobre Justo y Pastor, la leyenda que hoy nos ocupa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo en la noche de COPE. Muy amable.
A vosotros, ha sido un placer. Gracias. Buenas noches. Adiós.
Adiós. Bueno, pues historias tremendas de niños que han sufrido el martirio por sus propias creencias. Historias muy interesantes. Y bueno, pues más historias llegarán la próxima semana en forma de leyendas, José Talavera.
Pues sí, Rosa. Así que os insto a que nos escuchéis la próxima semana. Un
muy
beso
bien.
Grande.
Hasta entonces.
Chao.